Dos hermanos, uno soltero y otro casado, poseían una granja cuyo fértil suelo producía abundante grano, que los dos hermanos se repartían a partes iguales. Al principio todo iba perfectamente, pero llegó un momento en que el hermano casado empezó a despertarse sobresaltado todas las noches pensando: «No es justo. Mi hermano no está casado y se lleva la mitad de la cosecha. Pero yo tengo mujer y 5 hijos, de modo que en mi ancianidad tendré todo cuanto necesite. ¿Quién cuidará de mi pobre hermano cuando sea viejo? Necesita ahorrar para el futuro mucho más de lo que actualmente ahorra, porque su necesidad es evidentemente mayor que la mía». Entonces, aquel hermano se levantaba de la cama, acudía sigilosamente a donde residía su hermano y vertía en el granero de este un saco de grano. También el hermano soltero comenzó a despertarse por las noches y a decirse a sí mismo: «Esto es una injusticia. Mi hermano tiene mujer y 5 hijos y se lleva la mitad de la cosecha. Pero yo no tengo que mantener a nadie más que a mí mismo. ¿Es justo que mi pobre hermano, cuya necesidad es mayor que la mía, reciba lo mismo que yo?» Y entonces se levantaba de la cama y llevaba un saco al granero de su hermano. Un día se levantaron de la cama al mismo tiempo y tropezaron uno con otro y cada cual con un saco de grano a la espalda. Muchos años más tarde, cuando ya habían muerto los dos hermanos, aquel hecho se divulgó. Y cuando los ciudadanos decidieron erigir un templo, escogieron para ello el lugar en el que ambos hermanos se habían encontrado, porque no creían que hubiera en toda la ciudad un lugar más santo que aquel.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Saludos y buenos días en este miércoles 23 de noviembre. Comenzamos una mañana más, la mañana aquí en Cope Rivera. Tiempo de radio, sobre todo en un día como hoy, que apetece resguardarse en casa. Qué manera de llover, No habíamos visto llover tanto desde hace años. Y es que no ha parado desde ayer. Pues que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que nuestro campo lo necesita. Reciban un cordial saludo de Javier Prendivas, el Remacha, que hoy les va a trasladar varias cosas. En unos momentos pues hablaremos del tiempo, como no, hablaremos con Policía Municipal. Ayer estuvieron persiguiendo una cabra. Sí, como les cuento. También hoy vamos a hablar con nuestro gabinete de psiquiatría y psicología, porque vamos a hablar de la figura del cuidador. ¿Quién cuida al cuidador? Muchos cuidadores hay hoy en día, cuidadores, cuidadoras, que están, bueno, 24 horas con sus enfermos. Pues hay que tener cuidado. De eso vamos a hablar hoy. Además nos vamos a acercar hasta Jesús Clemos, que celebra no el Black Friday, sino el Weekend Friday, No el Weekend, no. El Black Weekend, mejor dicho, porque el jueves y viernes y sábado nos traen buenas noticias. Estará Jesús Clemos con nosotros.
La mañana.
Y luego ya les emplazo que a las 2:20 les voy a hacer un especial entrega de premios AER, que ayer se sucedieron, con palabras de Domingo, con palabras de la presidenta. Sobre todo quiero que, bueno, que las escuchen y que saquen sus propias conclusiones. La verdad es que un acto bonito y que resultó muy agradable absolutamente para todos. Así que no tengo mucho tiempo, así que comenzamos, ¿ok? Venga, va.
Convocatoria de ayudas a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, LIDER, en la Ribera de Navarra. Financia Unión Europea, FEADER LIDER y Gobierno de Navarra. Tipo de proyectos e intensidad de la ayuda.
Inversión en proyectos productivos hasta el 40%. Inversión en proyectos no productivos hasta el 80%.
Destinatarios de las ayudas.
Pymes, emprendedores, entidades públicas, asociaciones sin ánimo de lucro, etc.
¿Qué tipo de proyectos son subvencionables?
Proyectos que creen o mantengan el empleo en empresas sostenibles e innovadoras. Proyectos que promocionen la producción local en el sector agroalimentario. Proyectos para la reducción del consumo energético. Proyectos turísticos. Proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. Proyectos para conservar y mejorar el patrimonio cultural y natural. Proyectos de formación y de cooperación.
Información y asesoramiento en Consorcio EDER, teléfono 948-847356, correo electrónico eder@consorcioeder.es o en la página web consorcioeder.es.
Y abrimos la ventana y verán que está lloviendo, no para de llover. Lluvias y chubascos generalizados que en el tercio norte serán persistentes y no se descarta que sean localmente fuertes. Nieve por encima de los 900.000 metros. Decirles que temperaturas en descenso y viento fuerte en el Pirineo. Para la Ribera, pues lluvia 100%, ya lo estamos comprobando, máximas de 7, que son los grados que alcanzamos en este momento, y mínimas de 2. Para mañana, la lluvia no se va a ir del todo, probabilidades de lluvia del 50%, subirán un poco las temperaturas hasta 10 grados con mínimas de 1.
En tiendas Jesús Clemós, el Black Friday ha llegado.
Y en nuestras tiendas puedes disfrutarlo por triplicado.
El jueves 24, viernes 25 y sábado 26 llega el Black Friday a nuestras tiendas.
20% de descuento en todos nuestros artículos.
Celebra el Black Friday con nosotros. Tiendas Jesús Clemós, Tudela.
Lo estabas esperando y ha llegado el momento de descubrirlo. Nuevo SUV Peugeot 3008 equipado con todo lo que necesitas para vivir una nueva experiencia de conducción. Navegador 3D conectado, ayudas a la conducción de última generación y el nuevo Peugeot iCockpit. Ven ya a probarlo.
Te esperamos en Peugeot Automóviles Marco en Tudela.
Hermana Ceferina, yo soy su padre.
¿Pero qué padre ni 8/4? Usted es el padre Anselmo con careta. Pero por amor de Dios, ¿por qué se ha disfrazado así?
Porque me voy al lado oscuro del Black Weekend en Peca y Peca 2, hermana. Y usted debería hacer lo mismo.
Sí, disfrazada de Chehuaca, no le digo. Y no se me pase al lado oscuro que luego no me duerme.
Black Weekend en Muebles Peca y Peca 2. Todo un fin de semana 25 y 26 de noviembre con increíbles descuentos de hasta el 50%. En Avenida de Navarra en Corella. Y pásate al lado oscuro.
Padre, me tiene que ir al médico. Ay, madre mía, cómo está del asma.
Y como les decía, ayer Policía Municipal estuvo persiguiendo una cabra. No la consiguieron coger. Llamaron al lazareto. No consiguieron coger a la cabra que estaba ahí por la carretera de la ETI yendo y viniendo con el consiguiente peligro para la circulación. Al final, pues, ¿quién se hizo con la cabra? Pues efectivamente, el pastor de la cabra. Esa es una de las cosas que nos han contado desde Policía Municipal. Y también una actuación también de relevancia por el hundimiento del alero de una casa con consiguiente peligro. Nos lo contaba así José Ángel Santamaría.
A las 4 de la madrugada nos alertaron para acudir a la calle Cofrete, ya que se había desplomado un alero. Acudió una patrulla al lugar comprobando que el alero de la casa número 19 se había desplomado a la calle. Se solicitó la presencia de bomberos a través de Sor Navarra y estos, una vez en lugar, entraron en la escalera también con agentes de esta policía y en el segundo piso no contestaba nadie, por lo que por el peligro de que pudiera haberse afectado el derrumbe del techo a sus habitantes, se entró en el lugar. Parte del cielo raso está abandonado y podría hundirse. En el segundo piso no había nadie, pero en el primero se intentó que abrieran la puerta y finalmente pudimos averiguar a través de un vecino el teléfono de esa persona, que estaba profundamente dormido y no atendía nuestras llamadas. Se le informó del peligro potencial de continuar el interior de la vivienda y abandonó el lugar para pernoctar en casa de un familiar. Los agentes dejaron la zona acordonada con cinta debido a la gran cantidad de escombro esparcido por la acera y la calzada. No hubo que lamentar tampoco daños en los vehículos estacionados en mediaciones y el propietario en la mañana de hoy va a dar parte de su seguro para hacer las oportunas diligencias. También se informa a urbanismo para que revise la situación del inmueble y si es necesario tomar alguna medida complementaria.
Tanatorio y Funeraria Capuchinas, una empresa 100% tudelana que te ayuda cuando más lo necesitas. Tienen precios y servicios adaptados a cada cliente y situación. Trabajan con todas las compañías de seguros, Mafre, Segurcaixa, Adeslas, DKV y también Santa Lucía y Ocaso. Con casi 40 años en el sector, ahora ya sabes, los encontrarás en las nuevas instalaciones frente al convento de Capuchinas. Y recuerda, solo las familias deciden en qué tanatorios son atendidas. Teléfono 948 40 21 21 o solicítalo en el Reina Sofía o en Residencias. Tanatorio Capuchinas. Hacemos fácil el momento más difícil.
La mañana.
Cope Rivera.
Estar informado.
Y tantas cosas que tenemos que contar. Por ejemplo, que dos detenidos por un delito continuado de hurto material de material de riego en Ablitas. La Guardia Civil de Navarra detuvo el pasado 17 de noviembre a dos hombres, OCM,
y JSS de 39 y 31 años de edad respectivamente, como presuntos autores de un delito de hurto continuado de material de riego por aspersión en el término municipal de Ablitas. Y es que no debía ser la primera vez. También, como informa hoy Diario de Navarra, Policía Foral inicia su presencia activa en urgencias del Reina Sofía. Domínguez, el consejero, dijo que es una medida transitoria hasta tener el plan de mejora de seguridad del hospital. Se valora ampliar la seguridad de día y ahora solo hay por la noche y las 24 horas el fin de semana. También el área de salud de Tudela prevé bajar las listas de espera un 8%. El nuevo gerente anunció para el 2017 la fase inicial de mejora del servicio de urgencias del Centro de Salud Santa Ana. También ayer Tudela de Milagro celebraba en Santa Cecilia con música. Los actos incluían un concierto en la capital ribera y un pasacalles de la banda joven de Milagro. Ayer no les pude indicar el tema este de lo que iba a ocurrir en el Moncayo, porque, bueno, pues porque nos llegó bastante tarde la información, todo hay que decirlo, para que intentemos entre todos que no vuelva a pasar. También, como les decía, a las 2:20 vamos a escuchar las palabras del presidente de AER y de la presidenta Usue Barcos, ya que ayer la AER criticaba sobre todo la política fiscal del gobierno porque resta competitividad a la industria navarra. Los empresarios de la Ribera premiaron ayer a Distribuciones Hermanos García y al Hotel Santa María de Tudela, que la verdad que estuvieron emocionados, contentísimos de ese homenaje de sus propios compañeros. En unos momentos, ¿quién cuida al cuidador? Aquí, en la mañana de Cope Rivera.
Ferretería Arga, nuevo distribuidor de la marca Husqvarna. Una de las marcas más prestigiosas en cortacéspedes, desbrozadoras, motosierras y todo tipo de maquinaria para jardinería agrícola y forestal, para profesionales y particulares. Te pongo un ejemplo, motosierras desde 199 euros. Somos también servicio técnico oficial de la marca y nosotros mismos le reparamos su máquina Husqvarna. No duden en visitarnos en nuestras instalaciones de Avenida Leizaur 65 en Peralta, donde le asesoraremos sobre la máquina que más se adecúa a sus necesidades. Ferretería Arga, 30 años contigo.
¿Tiene ansiedad? ¿Se siente deprimido? ¿Problemas de pareja? ¿No sabe cómo cambiar el mal comportamiento de su hijo? En Gabinete Tudela Psiquiatría y Psicología le atenderá un equipo de profesionales con amplia experiencia. Llámenos a 948 91 11 32 o encuéntrenos en calle Fernando Remacha número 1, primero C, junto al Paseo de Invierno. Gabinete Tudela, el primer centro especializado en ansiedad de la Ribera. Estamos para ayudarte.
Tiempo de la mañana, de Cope Rivera, para tener una nueva cita para mis psicólogos de cabecera, los mejores de Tudela, de la Rivera y del mundo entero, por humanidad, por sapiencia y por tantas y tantas cosas. Es decir, que vamos a hablar con Gabinete Tudela Psiquiatría y Psicología y vamos a hablar con Alberto Cornago. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Y con Ubalda Álvarez Caborno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar además de una figura que se está dando mucho, por desgracia, porque muchas veces ahora pues la enfermedad ataca a personas más jóvenes, enfermedades tan complicadas como puede ser el Alzheimer, pongamos, por ejemplo, sí, u otras muchas, y se da la figura del cuidador, y siempre ahora ha aparecido esa pregunta: ¿quién cuida al cuidador? Y en este aspecto pues se dan muchas cosas, muchas variantes, muchos pensamientos, muchos problemas, y vamos a tratar hoy de todo eso en nuestro programa. El cuidador, figura importante en nuestra vida diaria, en el día de hoy, ¿no?
Muy importante, Javier. La verdad es que es muy importante. Bueno, nos gustaría empezar un poco diciendo qué perfil tiene esa persona que es el cuidador familiar, ¿no? Ajá. A veces nos gustaría enfocarnos más en el perfil familiar, el cuidador familiar, ¿no? No ese perfil profesional, que también, todas las recomendaciones que vayamos haciendo hoy pueden ser exportadas a todos, pero la idea es definir a ese perfil de familiar que se encuentra con un familiar enfermo, con una discapacidad, con algún tipo de dependencia, ¿no? Tú apuntas el Alzheimer, se ha prolongado mucho el nivel de vida, es verdad que va apareciendo esta enfermedad cada vez más, más ampliamente. Entonces, esta persona es un familiar normalmente directo, que toma las riendas de la situación, que las coge con mucho ímpetu, que piensa que va a mantener su nivel de vida y su trabajo y todo normalizado y estable, pero que conforme con el tiempo va viendo que esa ayuda que esperaba tener, esa ayuda que esperaba compaginar, pues bueno, no se va dando, ¿no? Entonces se van dando ciertas características que nos alarman y nos dicen que ese cuidador pues necesita ayuda, ¿no?
Ajá. ¿Cuándo empezaríamos a alarmarnos o en qué circunstancias, Ubalda?
Bueno, pues cuando esa persona que está cuidando ve que tiene que abandonar la vida, las rutinas que llevaba en su vida, cuando empiezan a aparecer una serie de síntomas físicos, fisiológicos, como pueden ser pues dolores de cabeza, dolores de espalda, tensiones musculares, ansiedad, ¿no? Entonces eso nos dan una alerta de que algo no está funcionando bien.
Ajá. Y además aquí se suma porque se da la paradoja, desgraciadamente, y en este asqueroso mundo en ocasiones, en que, bueno, se aumentan los gastos, uno no dispone de tiempo, tiene que abandonar el trabajo, pues a lo mejor de una jornada pasa a media jornada, sí. El dinero no llega y todas esas cosas. Quiero decir, y no solo se suma el hecho de tener que cuidar a una persona enferma, sino que se suman problemas económicos y todas estas cosas, ¿no?
Sí, problemas económicos, o sea, absentismo laboral, incluso tener que dejar tu trabajo... Uh-huh. Por un trabajo que no es remunerado. Es verdad que hoy en día socialmente se va reconociendo este trabajo y desde las administraciones sí que se presta algún tipo de ayuda y apoyo. Es importante que...
Nunca es suficiente.
Nunca es suficiente, eso está claro. Pero sí que es importante que investiguemos esto, ¿no? Que nos informemos, que hablemos con personas que estén en nuestra misma situación, que nos puedan asesorar y, por supuesto, pues los servicios sociales de nuestra localidad. El gobierno de Navarra, en este caso, nos tendrá que dar información sobre las ayudas que pueda prestar. Y bueno, habrá que buscar ese tipo de ayuda. También ayuda no solo económica, también familiar, ¿no? Quiero decir, buscar apoyos, buscar espacios de relax, un poco el compartir esta responsabilidad autoadquirida, ¿no? Muchas veces. Nadie nos la impone, la adquirimos de buena voluntad, pero bueno, necesitamos ayuda.
Desde luego que sí. Porque al final, Ubalda, uno, bueno, está con su persona a la que cuida, con la que uno adquiere cierto o el total compromiso, y a partir de ahí es como si dijéramos casi... Mi enfermo, ¿no?
Mi enfermo, sí. Yo creo que hay una dependencia en ambos sentidos. Uh-huh. De la persona que necesita de nuestros cuidados y nosotros necesitamos también a esa persona. Porque a la larga se crea una unión que va más allá de lo físico, ¿no? Uh-huh. Nos sentimos tan útiles, tan necesarios en ese momento que cuando, como vamos abandonando otras esferas de nuestra vida que también eran importantes, si esa persona falta, nos vemos en un vacío, ¿no? Uh-huh. Cosas que habíamos dejado de lado, no las tenemos, entonces nuestra vida parece que llega en un momento que carece de sentido. Entonces, volver a recuperar todo eso que habíamos perdido también es un trabajo muy importante.
Porque aquí, de repente, uno se puede encontrar que tiene que asumir una carga de tareas y responsabilidades excesiva, sí, por encima de sus capacidades, que a lo mejor, pues bueno, rechaza ayuda que le puede venir porque al final uno no sabe delegar en su enfermo, ¿no? Y lo considera para sí. Sí. Uno a lo mejor descuida la alimentación propia, no practica ejercicio, tiene que asumir también responsabilidades con respecto al enfermo, tomar decisiones.
Eso es.
Y todo eso, bueno, es que no hay Dios que lo resista, ¿no? Se puede decir así.
Sí, sobre todo que es que no estamos preparados, que nadie nos ha preparado, no somos profesionales del cuidado. Entonces, muchas veces necesitamos información, asesoramiento, necesitamos, pues eso, y luego trabajar muy bien lo que apuntaba Walda con el sistema de codependencia, ¿no? De uno con el otro. Sentimiento de culpabilidad muchas veces, ¿no? Uh-huh. De buscar nuestro espacio, de respetar nuestros horarios, de tener nuestro espacio de dispersión, de ocio, de salir un poco de la rutina, ¿no? De la sobrecarga de trabajo y muchas veces admitir nuestras limitaciones y poner límites. Muchas veces no ponemos límites en el sentido de posponer algo, de decir, espera, ¿no? Muchas veces vamos corriendo, anteponiendo la necesidad de la persona que tenemos a cargo a nuestras propias necesidades. Y muchas veces eso va en detrimento de nuestra propia atención. Quiero decir, cuando hacemos eso, que lo hacemos de buena voluntad, eso es cierto, lo que ocurre es que llegamos desgastados, llegamos muy estresados, llegamos muy irritables, podemos contestarle mal, se acrecenta ese sentimiento de culpabilidad a la larga.
Y aquí la diferencia entre, como decías tú, Alberto, en los profesionales que se dedican a esto, sí, hasta los profesionales tienen un horario.
También.
Efectivamente.
Claro. Y por otra parte, yo creo que es necesario que de alguna manera, también está claro el tema económico, ¿no? Que a lo mejor determinados servicios requieren, bueno, pues un gasto económico importante. Pero sí que sí está a nuestro alcance el poder, aunque sea tener unas horas, una persona que nos releve un poco, que nos ayude, o un centro de día, algo que, bueno, podamos un poco liberar esa parte de y para dedicarla a nosotros mismos. Y que tampoco no es lo que no nos tenemos que sentir culpables, porque al revés, ¿no? Es algo que lo necesitamos y que vamos a poder mejor atender a esa persona, lo que decía Alberto, la irritabilidad, todas esas tensiones que vamos, quizá, aunque no queramos, a descargar en la persona que cuidamos.
Y es que está claro que es que cuidar de nosotros mismos nos va a dar la, o a facilitar cuidar de los demás.
Pues sí, es fundamental. Sí,
sí. Eso está claro. Sí. Pero en ese recorrido pues pueden surgir algunas dudas de decir, jo, qué egoísta soy, cuidar de mí mismo, ¿eh? Uh-huh. Y restar tiempo a la persona que tengo que cuidar. No me hace falta pedir ayuda, yo puedo con todo, yo soy el único responsable del bienestar de mi familiar con dependencia. Si yo no hago las tareas, nadie las hará, nadie cuida tan bien de mi familiar como yo mismo. Sí. Estos pensamientos erróneos e inadecuados, ¿no?
Pensamientos erróneos e inadecuados, de esto hemos hablado unas cuantas veces por aquí, las famosas distorsiones que manejamos, ¿no? Uh-huh. Sí, es cierto, acompaña muchísimas distorsiones a este hecho. Pensamos que somos los únicos que vamos a poder atenderle. Lo asumimos como un bien moral, ¿no? Quiero decir, es verdad que hay un refuerzo en esto, ¿no? Nos sentimos bien cuidando al otro, pero es verdad que si desatendemos y descuidamos nuestra propia atención, estamos incurriendo en el principal error, ¿no? O sea, vamos a hacerlo mal, uh-huh. No vamos a llegar. Entonces, lo importante es pedir ayuda, ver que no hay nada de malo en compartir la responsabilidad. El perfil, hay que, no hemos hablado del perfil, sí, pero es verdad que mayoritariamente son mujeres, ¿no? Y en el 85% del caso al menos lo son, y entonces estas mujeres están muy estigmatizadas por este cuidado familiar, por esta idea social, ¿no?, que arrastramos de tiempo, uh-huh. De que el trabajo bueno es secundario, lo primero es la casa, la familia, el cuidado de los hijos, el cuidado de los familiares. Y bueno, hay que desestigmatizar eso porque también está acompañado de ideas irracionales, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo podéis ayudarles desde Gabinete Psiquiatría y Psicología a todas estas personas cuidadoras, Walda? ¿Cómo podéis cargarles de positividad?
Yo creo que aprendiendo a que eso, trabajar con esos pensamientos que tenemos de que nosotros somos imprescindibles, que tenemos que ser super mujeres y super hombres y que necesitamos un relevo, un descanso, que podemos atender a nuestra persona dependiente, pero que necesitamos un tiempo para nosotros, aprender a que no, que necesitamos ese tiempo para ir a dar una vuelta, para quedar con una amiga y tomar un café, para ir a un media hora a un gimnasio. Entonces, que eso no nos sintamos culpables, porque vamos a venir con nuevas fuerzas, con nuevas energías para seguir cuidando. Uh-huh. Sí. Y también, bueno, en lo que hablábamos del perfil de la mujer, estamos en determinadas edades, se piensa que, bueno, que se ha pasado eso de una edad de cuidar a hijos, pasar a cuidar marido y luego cuidar abuelos, ¿no? Entonces, uh-huh. Claro, ese papel, ese asumir ese papel, pues es, a veces es una carga muy pesada, ¿no?
Uh-huh. Alberto, ¿querías añadir algo?
Sí, pues que cuando las personas cuidadoras vayan identificando síntomas a nivel social, a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel anímico, ¿no? Porque es verdad que muchas veces esto deriva en trastornos más comunes, quiero decir, podemos derivar en una depresión, podemos derivar en una ansiedad, en un estrés, en trastornos adaptativos, porque es una situación que nos cambia nuestra vida habitual y es verdad que nos trastoca, ¿no? Entonces, cuando esos síntomas aparezcan, síntomas físicos, notemos molestias, notemos cansancio, notemos problemas de memoria, de concentración, bueno, una multiplicidad de síntomas distintos, yo creo que es un síntoma, o sea, que es una señal, perdón, de alerta para poder ponerse en contacto ya con una ayuda profesional. Quiero decir, muchas veces los propios cuidadores necesitan de ayuda profesional, no solo las personas que cuidan.
Cuidar al cuidador, ¿eh? Se dice siempre que incluso se puede dar también el caso de que cuando esa persona ya pues fallece, muere, se nos va, hay que decirle adiós. Claro, la vida de uno también cambia. A lo mejor uno ha puesto tanto empeño, tantas horas, que se siente perdido, huérfano, tantas cosas, ¿no?
Toca reestructurar.
Sí, sí que se dan casos en que ese vacío es un vacío existencial, ¿no? Aparte del dolor que te puede ocasionar perder a un ser querido, el que tu vida parece que en ese momento carece de sentido, ¿no? Entonces, volver a tomar los hábitos, las ilusiones, las motivaciones que teníamos antes, a veces es un proceso que necesita una ayuda.
Desde luego que sí, ¿eh? Y muchas veces también hoy en día pues la sociedad pone a nuestro alcance pues desde los centros de día, ¿eh?, que sí, se están dando,
sí, sí,
las residencias, que hoy en día está muy bien, y que muchas veces parece que tomar esas decisiones es como decir que voy a aparcar, ¿no? no tiene nada que ver, ¿eh? Sí. Muchas veces donde tú no llegas pueden llegar unos profesionales, eso una es. Residencia, un centro de día. Sí. Eso no quiere decir que quieras más o menos a la persona a la que cuidas. Puedes ir a verla, puedes estar con ella. Y quiero decir, eso no es un acto de egoísmo, sino es un acto de realidad, ¿no?
Sí.
Sin duda, estamos pensando en, la persona que tiene esa dependencia, ¿no? Estamos pensando en su bienestar, en su mayor bienestar, ¿no? Nosotros no somos omnipotentes, no podemos con todo, ¿no? Lo intentamos muchas veces, ¿no? Pero ahí incurrimos en el error de intentar llegar a todo. Hay que llegar con mesura y llegar a lo que lleguemos, llegar bien, que eso es lo importante. Es verdad que hay asociaciones que también prestan ayudas puntuales, de respiro, ¿no? Tiempos de respiro son importantísimas, hacen una función social vital, son muy interesantes. Y volvemos a lo mismo, las personas que empiecen a cuidar de alguien tienen que informarse, que hablar, no aislarse. El aislamiento en el que incurren, ¿no? Se encierran en la casa, se convierten en médicos, padres, madres, cuidadores, bueno, eso, limpiadores. Entonces, bueno, yo creo que es importantísimo que busquen por ahí, ¿no?
No sé, para ir terminando, ¿qué consejos les daríais así abiertamente a esas personas que en este momento nos están escuchando, que están ejerciendo este papel, o que han dejado de ejercerlo y que a lo mejor no encuentran su sitio? ¿Qué les diríais?
Les diríamos, en principio, si tienen una persona que todavía estén cuidando, que empiecen a plantearse momentos para ellos al día, en la semana, que organicen si tienen familiares cerca, que puedan compartir esas tareas de ayuda, que requieran de un servicio social para que les pueda ayudar en un momento determinado puntualmente, porque no siempre podemos ejercer lo profesional, la parte profesional, llegamos hasta donde llegamos, y luego si ya ha fallecido esa persona o si ya no la tenemos con nosotros porque ha ido a otro servicio, pues que no nos sintamos culpables de que está en una residencia, en otro centro, y que empecemos a vivir para nosotros también, porque lo necesitamos, y no es ser egoístas, al revés.
Efectivamente.
Completamente de acuerdo. Yo empezaría sobre todo por dedicar un pequeño tiempo a reflexionar sobre cómo estoy, sobre cómo me siento, sobre los cambios que se están dando en mi vida y sobre cómo puedo afrontar esto. Ese periodo de reflexión es el paso previo, y luego completamente de acuerdo con lo que ha apuntado Walda.
Y luego tampoco les dé miedo, en este caso miedo o vergüenza, que a veces existen esos tabús incomprensibles, de pedir ayuda profesional, como la de Alberto, como la de Walda. Ellos son como los cargadores del móvil, pues lo mismo, ellos saben hablar contigo, saben escucharte, saben, bueno, pues darte estas pequeñas recetas del día a día. Porque, como decía Walda, nadie, ni somos superhombres ni supermujeres, y necesitamos muchas veces ayuda, ¿no? O por lo menos que alguien nos escuche, que alguien nos dé unas pautas. Que alguien comparta, pues bueno, nuestros temores o nuestras culpabilidades a la hora de...
Eso
bueno,
es.
Pues voy a dejar de cuidar durante unas horas. Pues no pasa nada, ¿eh? Así que, bueno, esos son... Ellos son mis médicos del alma, mis profesionales del alma, Esos, yo creo que son, Y además, en esta vida de locos, donde tenemos 800.000 cosas, problemas por aquí, por allá y tal y cual,
Mucho estrés.
Efectivamente, esto... Tener tu psicólogo de cabecera es una inversión, Yo se lo digo así, es una inversión para que ustedes, pues bueno, no lo desestimen. Sí. Y además con gente tan encantadora, se lo puedo asegurar, como ellos, que yo, a mí me sirve de terapia estos programas, Cuando los veo ya me sirven de terapia.
Estupendo.
¿Dónde encontraros?
Pues en Fernando Remacha 1, primero C, al lado del Paseo Invierno. Y nuestros teléfonos es 948-91-1132.
¿Y qué tipo de problemas, Ubalda, nos podéis ayudar?
Pues problemas de ansiedad, problemas de depresiones, problemas de adaptación. Bueno, pues un poco los problemas del día a día también, ¿no?
Eso es.
Cuando nos sentimos un poco desbordados de todas estas cosas.
Aquí están Alberto Cornago y Ubalda Álvarez Caborno. Pero si tenemos o nuestra enfermedad va un poquito más allá, ya incluye pues una necesidad médica, etcétera, tenemos también a nuestro psiquiatra.
Disponemos de un psiquiatra, que es Luis Núñez, y que os espera para ayudaros también en lo que necesitéis.
Efectivamente, y es que todos merecemos ser un poquito más felices, y seguramente si tenemos algún problema, pues nos duele el alma o como quieras llamarlo, aquí están para ayudarnos, para eso estudiaron y saben mucho del tema.
Estupendo, Javier.
Gracias, Alberto Ubalda, y hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias.
Que podíamos hablar también, no sé, se me ocurre, esto de las depresiones navideñas, se van acercando estas fechas.
Sí, mucha gente no le gusta nada las navidades, ¿verdad?
Efectivamente, ahí a lo mejor ahí lo dejo,
De acuerdo, cogemos el guante.
Vale, perfecto, hasta la próxima.
Venga, hasta luego.
103.1 y 104.7 FM. Cope Rivera.
Tiempo de la mañana para acercarnos al Black Friday de Jesús. Creemos que bueno, que lo va a celebrar por todo lo acto, porque ya saben que nosotros cogemos tradiciones, vengan de donde vengan, para eso, para las tradiciones de otros países somos, eso, como muy listos, ¿eh? Los cogemos a la primera. Don Jesús Cremos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que estabas mirando y repasando un poquito esto del Black Friday, que ya en 2013 empezó a notarse un poquito, ¿no?
Sí, ya estamos en el 16, ya son 3-4 años en que el 2013 fue eso, un pequeño despunte que hubo ahí, que parecía que iba a contagiarse un poco. El 14 ya hubo mucho más movimiento, y ya el año pasado, pues claro, ya fue
la catástrofe.
O sea, sí, ya el contagio de las redes sociales, de estos temas, es que es por, además, por donde más se ha difundido este tema del Black Friday, ha sido las redes sociales. Entonces eso ahí hoy en día, que todo el mundo está en esos temas súper metido, pues claro, se contagia rápidamente.
Y que siempre tenemos ganas de celebrar algo, ¿no?
Sí. Ya teníamos este mes de noviembre también, la famosa fiesta de Halloween, que también ha venido para quedarse, que llevamos unos cuantos años, que se ha implantado en colegios, escuelas, en todos los sitios, y ahora incluso los comercios se adornan con el tema, los escaparates, con el tema de Halloween. Pues también ha venido para quedarse. Entonces ahora, lógicamente, el Black Friday, pues también en el comercio, pues ha venido para quedarse realmente.
Importado de que, bueno, de que ahí en los
unos grandes almacenes en Estados Unidos, pues después del Día de Acción de Gracias, pues implantaron eso realmente, además, como una medida de hacer un día de bajos precios para la gente de poco nivel económico, de poco nivel adquisitivo. Y claro, realmente, pues claro, luego cuando vieron que eso funcionaba y que eso, pues claro, todo el mundo se apuntó a eso, y más ahora mismo que estamos en la cultura de descuento, pues todo el mundo, esas cosas, todo el mundo está pendiente de esas cosas.
A ver cuándo hacemos el día Clemos y lo adoptan ahí en Estados Unidos, efectivamente, claro que sí. Bueno, ¿cómo vais a celebrar este Black Friday desde Jesús Clemos?
Pues mira, haremos, para no complicar el tema, como son realmente tres días, porque lo haremos jueves, viernes y sábado. Ajá. Pues para no complicar el tema de precios ni confundir al cliente, haremos realmente un 20% de descuento en todas las prendas en las tres tiendas.
Ajá.
Sin distinción de prenda de marca o prenda económica, un 20% en todas las prendas, porque así el cliente cuando entre ya calcule que no tiene que estar mirando si la prenda es de marca barata, o sea, que el 20%
de lo que se lleve, ¿eh?
Exactamente.
Eso es lo que yo creo que lo más fácil y lo más caro de
sí, sí, lo más fácil, más rápido, son tres días, y entonces cuanto más claros serán para el cliente, mucho mejor. Ajá.
Porque ya en días como hoy, de lluvia y eso, Jesús, ya, quiero decir, cobra sentido las cazadoras y todas esas cosas de los caparazos.
Sí, ahora el tiempo ya de estos días, pues ya las cazadoras, las trencas y las prendas de abrigo, pues hoy ya, así que con los días que estamos teniendo ahora últimamente, tienen ya su sentido potente.
Efectivamente, porque además suele decir que, bueno, las compras ahora de invierno son como más serias, ¿no? Claro, uno puede comprar una cazadora, un abrigo que ya se compra con vocación de que dure ya por lo menos un tiempo, ¿no?
Ahora ya todo el mundo, cuando se compra una prenda de abrigo, normalmente, pues sobre todo el que es de medianadas para arriba, va pensando en que comprase una prenda que le dure tiempo. Ajá. Así como el joven es lo contrario, que el joven, el 18añero, 20añero, lo que
ya no me sirve.
Ya cuando, o por tamaño, o porque se la pasó de moda, lo que sea, pues normalmente la temporada o dos temporadas como mucho le aguanta la prenda, porque luego quiere comprarse otra prenda distinta completamente.
¿Qué está siendo el boom de este otoño-invierno?
Pues el boom de este otoño-invierno en chico es la bomber, que es una prenda corta con capucha de pelo.
Ajá.
Se sigue vendiendo mucho también, porque también es una prenda que ha venido para quedarse, el llamado piojo, que es la prenda larga también con capucha de pelo.
Ajá.
Pero este año era más, como más novedad, la prenda corta. La prenda corta también muchísimo. Y los pantalones con mucho roto. Pantalones con mucho roto para los jóvenes, pues a tope.
Eso es lo que se lleva. Yo nunca lo he entendido eso, mucho eso de los rotos, pero bueno.
Sí, es una cosa que
ya lo romperá la vida.
Sí. Antes cuando veías una prenda rota, te la arreglaban, te ponían un zurcido, y ahora es moda.
En mi época de niño, las rodilleras.
Rodilleras y coderas.
Era la orden del día.
La orden del día, exactamente.
Y en cuestión de mujer, ¿qué te han dicho? ¿Qué te cuentan?
En cuestión de mujer, tenemos las prendas este año de la moda khaki, moda camuflaje, que ajá, también ha tenido un éxito tremendo, que las chavalas con el tema de pantalones khakis, prendas de capucha, de trencas, sobre todo la trenca khaki con capucha de colores.
Ajá.
Ha habido un cambio de estar llevándose la prenda khaki con la con el pelo en color camel, en colores suaves. Hemos pasado a prendas khaki, prendas camuflaje muy fuertes.
Como con rojos, pelos, con, ¿no?, muchos azules, colores, esas, sí, cosas, sí, ¿no?
O sea, rosas, azules fuertes, naranjas, todos con un pelo de colorido.
Eso es, dale un toque de alegría, ¿no?
Exactamente, sí, para que no quede todo tan apagado y tan suave.
Efectivamente, a la prenda. Como ha vendido siempre un poco el estilo así militar, ¿no?
Sí, 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 la prenda militar, unas campañas más que otras, pero realmente este año está siendo... Sí, sí, y además con la particularidad de que el chico se contagia rápidamente de la moda que lleva la chica. O sea, la chica va con un pantalón khaki, un pantalón camuflaje que empezó esta temporada, y los chicos, en cuanto pasa un mes, dos meses, ¿ves?, quieren llevar lo mismo que lleva la chica.
Es que vamos detrás de ella siempre, sí, esa es la historia del hombre. Bueno, recordamos, tiendas Jesús Cremos, recordamos las direcciones de las tres tiendas.
Sí, estábamos en la tienda de Chico en Plaza Sancho Fuerte 14, el Low Cost Stop de Chico también en Capuchinos número 1, y luego la recién abierta que llevamos ahí tres meses aproximadamente en la calle Carrera hasta Vide 14, con las dos plantas dedicadas a mujer.
¿Qué tal va yendo la cosa?
Pues hasta ahora estamos muy contentos porque realmente el local es muy adecuado, nos ha quedado... Aunque está mal que lo diga yo, pero nos ha quedado un local muy lucido,
concreto,
muy, sobre todo muy atractivo y que invita mucho a entrar y a comprar.
Ajá, a entrar y a comprar. Pues ya saben, viernes, sábado y domingo, este viernes, este sábado y domingo, todo lo que...
Perdona, jueves, viernes y sábado.
Ah, jueves, viernes, sí, estaba yo...
Si metimos el domingo, mal asunto.
Perdona, jueves, viernes y sábado, el Weekend Friday se puede decir así, casi...
Sí, que, prácticamente es eso, sí, sí, sí.
Todo lo que compre usted en cualquier tienda de Jesús Crema, de hombre, de mujer, nuevo, de temporada, de lo que sea, 20% de descuento.
Ahora que has mencionado lo del domingo, sí que abriremos este año el día San Francisco Javier, que es festivo, pero este año las dos tiendas, la de la Plaza Sancho Fuerte y la de la Carrera, tendremos abiertas.
Eso es, que aquí nuestros amigos los comerciantes también tienen derecho a descansar. Gracias, Jesús, y hasta la próxima.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y a todos ustedes les emplazo a partir de las 2:20 en nuestro informativo, donde hablaremos de los premios AER.